Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a Compartiendo Infierno. Tengo que decir que estoy muy contento porque el último programa de Vox a Matrix ha sido un éxito visto desde mis humildes perspectivas. He tenido más audiencia de lo habitual y he recibido varios comentarios que me gustaría pasaros a continuación.
¿Has pedido permiso a los españoles para llenar a España de musulmanes?
Este comentario es muy típico. No solamente no ha entendido nada de lo que quería transmitir...
¿Es que en tu casa no tienes puertas?
...sino que tergiversa a propósito el mensaje, haciendo hincapié en lo que más teme y en lo que, por ende, imagina que tememos el resto. Vamos con otro que tiene un poco más de enjundia.
La semana pasada escuché tu programa titulado De Vox a Matrix. A priori, hubiera asegurado que ibas a hacer un análisis de las recientes elecciones celebradas en Andalucía y que quizás la referencia a Matrix se debiera a los 40 años que los andaluces han pasado hasta que se han atrevido a tomar la pastilla roja que ofrecían a Neo. El inicio del programa no defrauda y como oyente empiezo a conectar con tu discurso, pero tras un breve y pequeño repaso a la formación política, al que das titular en el programa, cambias de tema para dar un repaso a la Iglesia, las religiones, etcétera, etcétera. A partir de ahí, una cuidada selección musical... Y dejas que sean otros los que critican, los que delegas en los chicos de Coffee Break, en los guionistas de Yo Robot, en Noam Chomsky e incluso en Eros Ramazzotti. Quisiera hacer una mención especial al corte donde el actual presidente del gobierno analiza el auge de la ultraderecha en Europa. Me parece seguramente la persona menos indicada, legítima y moralmente, para hablar sobre resultados electorales, por lo menos hasta que pueda ostentar su cargo por ser elegido en las urnas. La política en España, desde un punto de vista ciudadano, siempre ha estado más cercana a los eslóganes pegadizos, la imagen cuidada de los candidatos en los medios, los programas electorales que priman los brindis de cara a la galería, en forma de medidas sociales, infraestructuras públicas, etcétera, etcétera. Creo que el principal engaño que sufren muchos votantes españoles es el que ellos mismos se hacen a sí mismos, que deciden votar al partido o al candidato que les dice lo que ellos quieren oír. Es su particular manera de seguir tomando la pastilla azul. Creo que el hecho de que haya irrumpido un partido nuevo en Andalucía es algo positivo, tomando la alternancia en el poder como una de las principales cualidades que caracterizan a una democracia. Sin más, quisiera decirte simplemente que sirva este audio para demostrarte que se te escucha, aunque a veces creas que esto puedes estar predicando en el desierto. Un saludo.
Muchas gracias, amigo. Siempre es agradable saber que están ahí escuchándote, aunque no compartan tus opiniones. Aunque tengo la impresión de que has sido demasiado blando conmigo, no puedo evitar preguntarme qué habrías dicho de no mediar esa amistad que nos une. Déjame que te ilustre cómo me imagino tu argumento.
Tenía la impresión de que iba a escuchar un programa donde se iban a analizar los resultados de las elecciones andaluzas. Seguramente dándole un buen palo al partido al que dedicas el titular del programa. Y lo cierto es que apenas se llevó un sopapo. Rápidamente y de pasada, porque ya estabas preparándote para darle a la Iglesia, cambias de tema sin venir a cuento. Te imagino haciendo el programa tomando peyote. Llegado un momento ya no eres capaz de sujetar el micrófono y dejas la parte restante pregrabada del programa.
Mi objetivo, querido amigo, no era que otro partido en la liza ganara por descalificación del criticado. Confiaba en demostrar que no hay diferencia, ya que no importa el color de la bota que te pisa. Pero bueno, si lo que estás sugiriendo es que me ha faltado valor para criticar a Lord de Vos, pues nada, hombre, vamos a darles caña. Las navidades de 2015, Vos vendió participaciones de un número de la lotería que resultó agraciado con 10.000 euros. Cuando los compradores reclamaron a Vos ese dinero, resultó que en realidad el partido no disponía del número en cuestión. Periodistas apuntan que detrás de la financiación de Vox se encuentra el Yunque. Se trata de una organización ultracatólica, paramilitar y sectaria que defiende el uso de las armas para lograr sus ideales homófobos, antisemitas y antidemocráticos. Aunque Abascal defiende reducir al máximo los servicios públicos y se las da de facha neoliberal, ha cobrado toda su vida de nuestros impuestos, ejerciendo de edil y concejal del PP. Y con sospechosas fundaciones pagadas por la Comunidad de Madrid en las que le colocó Esperanza Aguirre. Parte del éxito de este partido consiste en presentarse como una fuerza regeneradora contrapuesta a la inutilidad y corrupción de los partidos tradicionales. Pero, a pesar de su corta andadura, Vox ya tiene irregularidades en su financiación. Así que critica al PP, pero, como veis, padece de los mismos síntomas. Todo según la prestigiosa revista El Jueves. Aunque si lo buscáis en internet, os daréis cuenta de que estos datos son datos contrastados, están en todas partes.
Tema de la lotería, diciendo que os habíais gastado 18.000 euros en la lotería de Navidad. En las cuentas no aparece ese gasto. Vosotros en un acta notarial. ¿Qué gastasteis? Sí.
Vos no se gastó un duro en una lotería.
Reservasteis 18.000 euros.
Yo no gastaste un duro.
Reservar, vale. Y entonces, las papeletas, que se repartieron por todos lados, por ejemplo, José Cáceres, que es el que repartió las papeletas, que para que repartís papeletas y no tenéis décimos.
No, porque vale 18.000 euros.
Ya, entonces no tenéis los décimos ni repartís papeletas. No, eso no lo hace todo el mundo, las fallas contra décimos.
A ver, tú no
levantas
18.000 euros, ¿sabes cuánto va a
perder? No. ¿Y lo vendes es que?
Se devuelven,
ya.
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 Sí. ¿Cómo que ya?
Me gustaría ahora incidir en el tema que has querido destacar, el de Pedro Sánchez. Nadie se ha quejado de que el expresidente Mariano llegara a su puesto de manera inconstitucional. Por parte de la derecha, por lo menos. Nadie se queja de que el actual rey, para mí siempre será el príncipe Felipe, ya es que es lo que tiene, tener añitos, esté ahí sin representar a nadie. Y eso es porque nos gusta. Pero que te guste Mariano no significa que te represente, porque no lo olvidemos. Mariano y Pedro, te guste o no, con la actual ley están por derecho propio. En fin, no te representan, querido amigo, no te representan. ¿Cómo puede representarte alguien que gana miles de euros? a la semana, no al mes. ¿Cómo puede representarte a alguien que tiene una vida que no se parece nada a la tuya? No te representa en absoluto, pero te gusta. Te gusta porque es muy majo, muy alto, muy guapo. Te gusta pensar que te representa. Pero nadie le votó al rey actual. Aquí no se hizo un referéndum para decidir si queríamos o no queríamos monarquía. En cuanto a Rajoy, bueno, lo primero es que en este país no votamos al hombre, votamos a unas siglas. Y luego está el hecho de que Mariano fue puesto a dedo por José María Aznar, que, por si se os ha olvidado, estuvo a punto de designar a Rato como su sucesor. No me siento representado por nadie. Me hablas de políticas sociales de cara a la galería. Y a mí se me viene a la cabeza... Es que creo que es un ejemplo perfecto, una comunidad de vecinos. Verás, para estar realmente representados, la democracia que tenemos es una democracia representativa. Y eso es absurdo. Solo podemos estar representados por nosotros mismos. La verdadera democracia sería una democracia participativa. Y lo más parecido a esto sería una comunidad de vecinos. Curiosamente, en una comunidad de vecinos solo bajan el 10%. Ahora voy a ponerte un ejemplo para acercarte al tema de las políticas sociales. Imagínate que en esa comunidad de vecinos hay un chico, una chica con discapacidad y necesita una rampa para acceder a un primero, una vivienda que tiene. Es una obra relativamente fácil, pero suele pasar muy a menudo. El resto no lo ve necesario porque no lo necesita. Así que la democracia no tiene por qué ser justa. El hecho de que esté conforme a la mayoría no significa que vaya a ser justo. Imagínate que el resto de la comunidad ha estado ahorrando para una piscina. Y vamos a ponernos en lo peor. Hacer la rampa representaría retrasar esa piscina un año. Probablemente eso es ficticio totalmente. Se podría hacer un esfuerzo, ¿verdad? Pero bueno, no queremos hacer ningún tipo de esfuerzo. Queremos tomar el sol ya mismo. Pues bien, querido amigo, si conscientemente votas en contra de la rampa, si conscientemente es tu vecino, le conoces, con conocimiento de causa sabes que esa persona va a estar arrastrándose para poder llegar a su casa subiendo a pulso unas escaleras, porque tú no has querido esperar un año a tener esa piscina, eso, querido amigo, te convierte en un miserable. Es así. Y es que para que la democracia tenga sentido, debe de ser participativa al 100%, no representativa, y debe de ser solidaria. Lo que tenemos ahora es un montón de mancomunidades gobernadas por bancos en las que los vocales de cada una de esas comunidades están siendo fácilmente comprados para que tengamos la ilusión de que nuestra vivienda es nuestra cuando la hipoteca es hasta la muerte, y encima nos hacen creer que si vivimos peor es por culpa del de la silla de ruedas. Eso es lo que tenemos ahora. Cuando me pongo en el lugar de ese chico o esa chica con silla de ruedas con discapacidad, estoy seguro de lo que me pasaría. No tengo silla de ruedas, no tengo esa discapacidad, pero me encuentro con... Cada vez que he hecho una propuesta en una comunidad de vecinos me he encontrado con la negativa, y luego, ¿sabéis lo que ha pasado? Pues si tuviera silla de ruedas, me habría pasado que con el tiempo, en esa comunidad, la gente se va haciendo mayor, y bueno, son muy mayores y no se han movido mucho, no han hecho ejercicio, enseguida han tenido problemas de artrosis, y ahora mira tú por dónde, ahora hay un número importante de gente al que sí que le interesa tener esa esa rampa. O a lo mejor, no, como no han hecho ejercicio, pueden ser más jóvenes, pero han engordado tremendamente y se cansan muchísimo a la hora de subir las escaleras. O resulta que ahora han puesto muy cerca una galería comercial y no necesitas coger el coche. Puedes ir a comprar con tu carrito. Y mira por dónde, esa rampa te viene maravillosamente bien. Así que, si yo hubiese sido ese chico con discapacidad, me habría encontrado con que habría tenido que poner la rampa de mi bolsillo, después de mucho luchar, no lo olvidemos, para que me permitieran construirla, porque antes ni siquiera te dejaban hacerla. Así que el hecho de que seas el primero en necesitar algo no te convierte en un problema. Te convierte en un visionario, cojones. Vamos ahora con otro comentario de un oyente llamado Francisco.
Vos no es la causa, es el síntoma. Frase de Obama que dijo de Trump. Cambie vos por Trump y es lo mismo. Vos es un efecto, quite sus causas y Vox se evaporará en el olvido. Combátalo con ataques y el síntoma, Vox, será cada vez más grande.
Mierda, mierda, mierda. ¿Y yo qué le había dicho a este oyente que precisamente no me había extendido más en el programa anterior porque estaba de acuerdo con él? Se me ha olvidado. Lo siento, Francisco, de verdad, lo siento, lo prometo. No voy a volver a hablar más, nunca más, nunca más. De verdad que estoy de acuerdo contigo, nunca más, nunca más. Haremos como que no existen. Ya está. Meteremos la cabeza debajo de la tierra como la avestruz y milagrosamente Vox desaparecerá. El motivo, querido amigo, que haya utilizado las voces, la música, sí, lo sé, es un delito que me haya valido Eros Ramazzotti, pero ¿qué queréis que os diga? Solo intento transmitir que no estoy solo, que hay más gente que ve el mundo de otra manera. Cada uno lo intentamos explicar como podemos. Siguiendo con mis referencias, me gustaría traer aquí a John Lennon. Imagina que no hay cielo, es fácil si lo intentas. Sin infierno bajo nosotros, ni encima de nosotros, solo el cielo. Imagina a todo el mundo viviendo el día a día. Imagina que no hay países, no es difícil hacerlo. Nadie por lo que matar o morir, ni tampoco religión. Imagina a todo el mundo viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes hacerlo sin necesidad, sin hambre. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Cuando eres miope, no aprecias bien los detalles. No puedes imaginar, por ejemplo, que la hoja de un árbol tiene nervios o que pueda tener los bordes dentados. Para ti, solo es una nube difusa, una mancha verdosa. Pero cuando te gradúan la vista y ves todos esos detalles, aunque después te quiten las gafas, ya nunca dejarás de percibir la realidad. Con el conocimiento pasa lo mismo. Has podido vivir en la ignorancia toda tu vida, pero una vez que ves las cosas con claridad, ya no hay vuelta atrás. Me gustaría compartir con vosotros una idea. ¿Os imagináis una especie inteligente que se comportara como lo hacen las abejas o las hormigas? ¿Que todos sus esfuerzos fueran para el conjunto de la sociedad en vez de para el beneficio individual? Yo sí. El Homo sapiens ha degradado claramente en el Homo economicus, una especie para la que todo vale con tal de acumular riqueza. Los seres humanos somos inteligentes y somos libres de decidir cómo queremos vivir. Si queremos sobrevivir como especie, debemos cambiarlo todo. Debemos dar el paso al Homo socialis. Propongo un cambio drástico. Como todo cambio conlleva un sacrificio, si seguimos pretendiendo que los esfuerzos tiene que hacer los otros, no cambiaremos nada. Hasta ahora hemos estado divididos por absurdas diferencias. Negros, blancos, de derechas, de izquierdas, católicos, protestantes, cristianos, musulmanes. Yo solo quiero plantear una diferencia. O somos seres sociales, o no merecemos vivir en sociedad. Y la sociedad a la que me refiero no es tu familia, no es la comunidad de vecinos, no es Barcelona, no es España. Me refiero a la sociedad del mundo. El mundo, esa esfera de 12.472 kilómetros de diámetro. De esa sociedad hablo, porque lo queramos ver o no, estamos todos en el mismo barco. Como veis, no me puedo resistir. Vuelvo a buscar música y vuelvo a buscar mis referencias en otras películas. Y otra película en la que encuentro esas referencias, quizás incluso más que Matrix. Veréis, esta película es muy curioso porque la primera vez que comencé a verla, la dejé a medias. Me pareció una película que hacía una absurda apología de la violencia y corté. Y bueno, pues estábamos comentando de películas que habían representado un antes y un después en nuestra vida y me hablaron de El Club de la Lucha. Claro, ¿cómo no va a ser una película, pensaréis, que no hace apología de la violencia, ¿verdad? Y me contaron que no iba realmente de lucha, aunque lo pudiera parecer, que tenía un trasfondo mucho más importante, ¿no? Un trasfondo muy diferente.
No, verás, es que cuando compras algo sueles decirte eso es lo que necesito y lo quiero pase lo que pase. Tenía el problema solucionado. Lo tenía todo. Tenía un buen equipo de música, un armario que rebosaba ropa de marca. Estaba acercándome a la realización personal.
Joder, y ahora ya no te queda nada.
Exacto, nada de nada.
Lo superarás. ¿Sabes lo que es una nórdica?
Un edredón.
Sí, una manta. Una simple manta. ¿Por qué dos tipos como nosotros sabemos eso? ¿Acaso resulta esencial para nuestra supervivencia en el sentido primitivo de la palabra? No. ¿Entonces qué somos?
¿Qué sé yo? ¿Consumidores?
Así es, consumidores. Subproductos obsesionados por un estilo de vida. Asesinato, delito, pobreza son cosas que no me incumben. Lo que sí me importa Son las revistas de famosos, una televisión con 500 canales, el nombre de alguien en mi ropa interior, crecepelos, Viagra, sucedáneos. Martha Stewart. A la mierda, Martha Stewart. Martha le saca brillo al cobre del Titanic. Todo eso se está hundiendo. Que os follen a ti ya. Tu sofá diseñado con rayas verdes. En mi opinión, nadie debe realizarse. Yo digo, deja de ser perfecto. Yo digo, evolucionemos, no intentemos cambiar el futuro. Mi postura es esa, pero podría equivocarme y acabar en una terrible tragedia.
No, solo son objetos. No es ninguna tragedia.
Lo cierto es que has perdido muchas soluciones versátiles para la vida moderna.
Tienes razón. No, no fumo. Es posible que mi seguro lo cubra todo. No sé. ¿Qué?
Lo que posees acabará poseyendo. Pero haz lo que quieras.
Vaya, ¿qué tal? Gracias por la cerveza.
No hay de qué.
Buscaré uno.
¿Qué?
Perdón.
¿Buscas un hotel? Solo tienes que pedir.
¿De qué estás hablando?
Joder, tres jarras de cerveza y sigues sin pedir.
¿Pedirte?
Estoy aquí porque necesitabas un refugio.
Alma, yo
vamos,
no
pídelo.
Quería.
Claro que quieres. Corta el rollo y ve al grano, amigo.
¿Te sería incómodo?
¿Te es incómodo pedirlo?
¿Puedo quedarme en tu casa?
Claro.
Ikea para acomodarse en casa. Sí, quiero encargar unos volantes fruncidos Erika Pekari.
Un momento.
Si veía algo original como una mesita de café en forma de yin yang, tenía que comprarla. Así como el combinado de oficina personal Klipsk, la bicicleta estática Hover Trick o el sofá o mashup con el diseño string de rayas verdes. Incluso las lámparas de alambre Riz Lampa con pantalla de papel ecológico natural. Ojeaba los catálogos y me preguntaba qué clase de vajilla definiría exactamente mi personalidad. Tenía de todo, incluso una vajilla de cristal con diminutas burbujas e imperfecciones, prueba evidente de que había sido fabricada artesanalmente por el sencillo y laborioso personal indígena de...
Espere, por favor.
Donde fuera. Estoy esperando. Antes ojeábamos pornografía, ahora ojeamos la colección de interiorismo. Es largo, el índice de supervivencia se reduce a cero. Yo era perito de una empresa de automóviles. Mi trabajo era aplicar la fórmula.
El niño atravesó el parabrisas por aquí. Tres puntos.
Un modelo fabricado por mi empresa sale a una velocidad de 100 kilómetros por hora. La dirección se bloquea.
El aparato dental del adolescente se incrustó en el cenicero del asiento trasero. Sería una buena publicidad antitabaco.
El coche se estrelló y ardió atrapando a los que viajaban en él. ¿Debería llamar a la fábrica?
El padre debía de ser muy corpulento. ¿Ves esa grasa quemada pegada al asiento con la camisa de poliéster? Parece arte moderno.
A se toma el número de vehículos de ese modelo. B se multiplica por el índice de probabilidades de fallo. C se multiplica por el acuerdo económico acordado sin ir a juicio. A por B por C igual a X. Si el resultado es menor de lo que costaría una llamada a fábrica, no la hacemos.
¿Hay muchos accidentes de ese tipo?
Ni se lo imagina.
¿Para qué compañía de automóviles trabaja?
Una muy importante.
No sois vuestro trabajo.
No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo.
Música.
los golpes de las cabezas de los manifestantes contra las porras repletas de amor. Cardenales acompasados con la magia bucólica, el dedo cariñoso del Estado para nada opresor. La persona risueña que alegremente pierde su casa como quien pierde un rato y canta un me cago en tu puta vida, sentado en la acera mojada con un bocata de calamares a la romana. El abuelo gallego al que estafan de manera cordial, porque la banca es ante todo educadamente brutal. El emigrante al que acogimos con las manos abiertas para que se comiera los sacos de nuestras mierdas, y al que ahora que nos asusta la tormenta mandamos civilizadamente de vuelta a tu puta casa. Ha sido un placer, qué pena de gente, pero es que son muchos, algo hay que hacer. Y los reyes salvando elefantes.
Colócale la goma en las pelotas.
Joder, las tiene heladas.
Bien. Suspenderás tu rigurosa investigación, declarando públicamente que no existe ningún grupo secreto. Oh, estos chicos te cortarán los huevos.
¡No, no!
Enviaremos
no.
Una copia al New York Times y otra al Los Ángeles Times. Por cierto, perseguís a la gente de quien dependéis. Preparamos vuestras comidas, recogemos vuestras basuras, conectamos vuestras llamadas, conducimos vuestras ambulancias y os protegemos mientras dormís. Así que no te metas con nosotros. No la cagues.
He incluido este audio porque hace hincapié en algo que me apetecía destacar, y es el hecho de que esos trabajos de mierda, como diría David Graeber, que ocupan la mayoría de la plantilla del mundo, son realmente los trabajos más importantes, y si te paras a pensarlo, son los trabajos verdaderamente necesarios.
Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra. Ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados.
Es cierto, sí, estamos muy cabreados.
Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar.
Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto, consumo, gusto, yo me dejo persuadir.
Colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar.
Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar.
Aunque no considero muy acertado que los de contrapublicidad hayan sacado a relucir la cuota de comunidad o la puya del bar
puto dinero.
Ya me imagino al mesero rasgándose las vestiduras, pensando en que este punky se va a ir sin pagar. Bueno, y en cuanto a la comunidad, ¿sabéis que quiénes no pagan la comunidad? Los fondos buitre. Los fondos buitre no son más que filiales de los bancos tradicionales en los que todos confiamos, no son otra cosa. Se pueden tirar años sin pagar la comunidad cuando se hacen con un piso. Y eso trae como consecuencia que el resto de los vecinos sufra. A veces, cuando hay varios pisos, si no paga la comunidad, es como un castillo de naipes. Sí, ellos pagan la comunidad luego cuando consiguen vender el piso, pero mientras tanto, es más, no puedes reclamar porque no sabes a quién pertenece ese piso. Pero, claro, lo primero que hacemos es pensar en que este punky de mierda está pensando en no pagar. Yo no creo que estuviera pensando en no pagar, simplemente que está pensando en que no le toca nada más que pagar y pagar y pagar. Hubiese preferido, que habría considerado más acertado que se metiera solo con los bancos y las grandes superficies. Pero bueno, el dinero es lo que es ahora en este mundo, pero aunque nos hayan dicho que es un invento que nos mejora la vida, no es cierto. Es un invento de los poderosos para financiar sus guerras. Y si no me creéis, pues podéis iros al audio, al doblaje que hice acerca de la presentación de David Graeber, La Deuda, en la página web de Coleganés, en la pestaña de programas de radio. Vais a la segunda que os aparece, Compartiendo Infierno, y en el programa que hice el 15 de julio, La Deuda, 5.000 años de antigüedad, ahí lo tenéis. Y si no, pues también podéis descargarlo desde internet. Y ahora, para llevarme la contraria a mí mismo, os voy a poner un audio de Joan Melé, que francamente está también muy interesante.
Pero ¿y cuándo ahorráis? Este es un tema muy fuerte, un tema que me atañe profesionalmente, me atañe personalmente, porque en estos momentos de mi vida, mi profesión es mi vida. Si me atrevo a hablaros hoy aquí, es porque lo que digo forma parte, es mi plenitud de vida. Creo profundamente en esto y lo intento llevar a la práctica, si no, no me atrevería a hablaros de esto. Entonces, el dinero de ahorro, evidentemente, lo llevamos a los bancos y a las cajas de ahorros, que son los que nos guardan el dinero. Eso es lo que pensamos. La gente dice, no, yo el dinero lo tengo en tal banco, en tal caja de ahorros. Pero no es cierto. El dinero no está allí, el dinero está en el mundo. Ahora lo hemos descubierto un poco con la crisis, que hemos visto que los bancos hacían algunas cosas raras, llamadas subprimes. La gente, yo pensaba que mi dinero estaba en tal sitio. Pues no. No tenéis ni idea de dónde está el dinero. El dinero está dando vueltas por el mundo, creando burbujas especulativas de las que formáis parte. Porque cuando vais a vuestro banco, a vuestra caja de ahorros, decís, a ver, ¿cuánto me vas a pagar si te traigo tanto dinero? Y el director os dice, pues te pagaré, yo qué sé, un 5%. Y esto lo he vivido yo en mis carnes. La gente dice, ¿cómo un 5? Si la caja de aquí al lado me paga el 7 y me regala una cubertería. Es muy importante. Y habéis entrado en el tema de pedir lo máximo posible. Entonces, claro, los bancos y cajas ofrecen aquello que estáis pidiendo. Y estos años atrás había bancos diciendo, no, yo tengo un fondo de inversión buenísimo que da el 12%, ya es hora, ¿no? Ya acabo. No, ya acabo enseguida. Pero hemos hecho lo mismo, y estos años atrás habían fondos que pagaban barbaridades. Y si alguna entidad no lo pagaba, yo lo había vivido, oye, es que tal banco me da tanto, la gente se iba al que pagaba más. Y luego han salido Lehman Brothers, Madoff y otras cosas que no han salido, de que vuestro dinero, a lo mejor estáis hablando de paz y está alguna entidad que financia el tráfico de armas, o sois ecologistas y estáis financiando los transgénicos, o sois defensores del amor universal y vuestro dinero está en empresas que hacen explotación infantil. Porque no nos hemos preocupado nunca de saber qué hace el dinero del mundo. Y esto es lo que tiene que cambiar, y es mi última propuesta, porque no tengo más tiempo, que es el tema de decir, no podéis permitir que con vuestro dinero se hagan cosas en el mundo que están en contradicción con vuestros valores. Además del pensar y el sentir, os tenéis que implicar en la acción, en el cambio. En el mundo hay cientos de miles de millones. Si conseguimos que esto se mueva bajo criterios éticos, no de egoísmo, vamos a forzar que el mundo cambie antes. Lo demás también, pero en la actividad no podemos ser contradictorios. Por esto la última propuesta es la banca ética, una banca, es decir, banco normal, el dinero se mueve, pero tiene que haber criterios. No se puede dejar el dinero a entidades que no tienen responsabilidad humana o responsabilidad medioambiental. Aunque no tengo tiempo, acabo.
¿Qué os parece? Acababa de decir que los malos eran los bancos, que eran los que tenían la culpa de todo, y ahora os pongo un audio en el que este señor, un banquero, como no, nos dice que si los bancos, los banqueros, son malos, es porque nosotros les forzamos a serlo. No puedo evitar ponerme suspicaz y pensar que esto es una excusa para no solo no darnos un duro por nuestro dinero, sino hacernos pagar por tenerlo en el banco. Pero al mismo tiempo tengo que reconocer que algo de razón tiene. Para ser francos, va muy en la línea con el inicio de mi programa, donde suelo deciros que nosotros tenemos la llave para cambiar el mundo. David Graeber, además del interesante libro de la deuda que antes os he aconsejado, acaba de sacar un libro llamado Trabajos de mierda. Como consecuencia del enorme éxito, un éxito viral que tuvo, un artículo que sacó en 2013, que me gustaría leeros a continuación. En el año 1930, John Maynard Keynes predijo que a finales del siglo XX la tecnología habría avanzado lo suficiente como para que países como el Reino Unido o Estados Unidos pudiesen tener jornadas laborales de 15 horas a la semana. Hay muchas razones para creer que tenía razón. En términos tecnológicos, hoy en día tal jornada sería perfectamente posible. Y sin embargo, no solo no está implantada, sino que por el contrario, la tecnología ha sido utilizada para conseguir que todos trabajemos aún más. Para ello, se han tenido que crear empleos que son inútiles. Muchísimas personas, sobre todo en Europa y Norteamérica, pasan toda su vida laboral efectuando tareas que en su fuero interno piensan que no haría falta realizar. El daño moral y espiritual que produce esta situación es realmente profundo. Es una cicatriz en nuestra alma colectiva, pero casi nadie habla de ello. ¿Por qué la prometida utopía de Keynes, aún esperada con ansia en los 60, no ha llegado nunca a materializarse? La respuesta más habitual es que no tuvo en cuenta el enorme incremento del consumismo. Entre trabajar menos horas o tener más juguetes y más placeres, hemos escogido la segunda opción. Si fuese así, la moraleja estaría clara, pero apenas un momento de reflexión nos lleva a pensar que no puede ser cierto. De hecho, desde los años 20 hemos sido testigos de la creación de una infinita variedad de nuevos trabajos y empresas, pero muy pocos de ellos tienen algo que ver con la producción y distribución de sushi, iPhones o zapatillas deportivas caras. Así pues, ¿cuáles son estos nuevos trabajos exactamente? Un informe reciente sobre la evolución del empleo en Estados Unidos entre 1910 y 2000 ofrece ejemplos claros, muy similares a los del Reino Unido durante los mismos años, cabría añadir. A lo largo del pasado siglo, el número de trabajadores empleados en el servicio doméstico, en la industria y en el sector agropecuario se redujo drásticamente, mientras que los profesionales gestores, administrativos, vendedores y empleados en servicios en general se triplicaron, pasando de la cuarta parte a las tres cuartas partes de la fuerza laboral. En otras palabras, los trabajos productivos, como se había predicho, se han automatizado enormemente, incluso en términos globales, contabilizando a todas las personas empleadas en el sector industrial en el mundo, incluidas las esforzadas poblaciones de India y China. Este tipo de trabajadores ya no suponen un porcentaje de la población mundial tan elevado como lo era antaño. De producirse una importante reducción de las horas de trabajo que hubiera liberado a la población mundial y le hubiera permitido dedicarse a sus propios proyectos, placeres, visiones e ideas, hemos asistido a un enorme aumento del sector servicios. No tanto del sector en su conjunto, sino específicamente de la parte más administrativa, incluyendo en ella la creación de nuevas empresas, como las destinadas a servicios financieros o a la venta a distancia, así como la expansión sin precedentes de colectivos como los que se ocupan del derecho corporativo, la administración académica o sanitaria, los recursos humanos y las relaciones públicas. Y en esta relación ni siquiera se incluye a todas las personas cuyo trabajo consiste en proporcionar apoyo administrativo, técnico, de seguridad para las empresas mencionadas, ni tampoco a las integradas en el sinfín de empresas centradas en tareas auxiliares, que solo existen porque todos los demás trabajadores se dedican al resto de los trabajos: bañar perros, repartir pizza a domicilio las 24 horas, etc. Estos son lo que se podría llamar trabajos de mierda. Da la impresión de que hay alguien ahí fuera creando trabajos sin sentido solo para mantenernos ocupados. Y este es el principal misterio, ya que, en teoría, precisamente en el capitalismo, este tipo de cosas no deberían suceder. En los viejos e ineficientes estados socialistas como la antigua Unión Soviética, en los que el empleo se consideraba un derecho y un deber sagrado, el sistema creaba tantos empleos como fueran necesarios. Por esta razón, en las tiendas soviéticas solía haber 3 dependientes para vender un trozo de carne. Sin embargo, esta es exactamente la clase de problema que se supone que solucionan los mercados competitivos. De acuerdo con los postulados de la teoría económica, lo último que haría una empresa con ánimo de lucro sería despilfarrar dinero pagando a trabajadores que en realidad no necesitan. Sin embargo, esto es lo que de alguna manera está sucediendo. Aunque muchas empresas llevan a cabo despidos masivos, estos recaen invariablemente en las personas que en realidad fabrican, transportan, arreglan o conservan cosas. Debido a una extraña alquimia que nadie puede explicar, el número de chupatintas asalariados parece expandirse sin freno, y cada vez más empleados se encuentran presentes en su lugar de trabajo, de manera similar a los trabajos soviéticos, de hecho, 40 o incluso 50 horas a la semana, pero trabajando realmente unas 15 horas, tal y como predijo Keynes, ya que el resto del tiempo lo pasan organizando seminarios de motivación o asistiendo a ellos, actualizando sus perfiles de Facebook o descargando series. Está claro que la respuesta a la pregunta que nos hacíamos al comienzo de este artículo no es económica, sino moral y política. Los miembros de la clase dominante han llegado a la conclusión de que una población feliz y productiva con tiempo libre en sus manos es un peligro mortal. Piensa en lo que empezó a suceder cuando esto apenas apuntaba como posibilidad en los 60. Y por otra parte, resulta extraordinariamente conveniente para ellos la creencia de que el trabajo es un valor moral en sí mismo, y de que todo aquel que no esté dispuesto a someterse a algún tipo de intensa disciplina laboral durante la mayor parte de sus horas de vigilia, no merece nada. Una vez, pensando en el incremento en apariencia interminable de las tareas administrativas dentro de los departamentos académicos británicos, me vino a la mente una posible visión del infierno. Un montón de individuos que pasan la mayor parte de su tiempo haciendo tareas que no les gustan y en las que no se desenvuelven especialmente bien. Digamos, por ejemplo, que fueron contratados por ser excelentes ebanistas y entonces descubrieron que se esperaba que pasaran gran parte del tiempo friendo pescado. En realidad, la tarea es innecesaria. Al menos, solo existe una cantidad muy limitada de pescado a freír. Pero de alguna manera, todos están tan obsesionados por el resentimiento que les produce pensar que algunos de sus colegas pueden estar pasando más tiempo que ellos trabajando la madera y escaqueándose de sus responsabilidades en la fritura, que en poco tiempo se forman interminables pilas de pescado mal cocinado y que no sirve para nada amontonándose por todas partes. Y esto es en realidad todo lo que se hace. En mi opinión, esta es una descripción bastante acertada de la dinámica moral de nuestra propia economía. Soy consciente de que este argumento va a suscitar objeciones inmediatas. ¿Quién eres tú para decidir qué trabajos son realmente necesarios? De todos modos, ¿qué significa necesario? Tú eres profesor de antropología. ¿Acaso ese trabajo es necesario? En realidad, muchos lectores de tabloides considerarían la existencia de mi trabajo como la definición perfecta de gasto social inútil. Y en cierto modo, todo esto es cierto. No es posible medir de forma objetiva el valor social. Jamás me atrevería a decir a nadie que está convencido de que realiza una contribución significativa al mundo, que en realidad no es así. Pero, ¿qué pasa con los que piensan que sus propios trabajos carecen de sentido? Hace poco, retomé el contacto con un amigo del colegio al que no había visto desde los 15 años, y me sorprendió descubrir que durante todo ese tiempo había sido primero poeta y después líder de un grupo de rock indie. Yo mismo había escuchado algunas de sus canciones en la radio sin tener ni idea de que el cantante era alguien que conocía. No cabía duda de que era una persona brillante e innovadora, y que su trabajo alegraba y mejoraba las vidas de otras personas en todo el mundo. Sin embargo, después de un par de discos de poco éxito, perdió su contrato discográfico y, asediado por las deudas y con una hija recién nacida, acabó, según sus propias palabras, optando por el camino de los que no saben qué hacer con su vida, estudiar Derecho. Hoy en día es abogado corporativo en una importante empresa de Nueva York. Y no tuvo ningún problema en admitir que su trabajo carece totalmente de sentido, que no contribuye en nada a la sociedad y que, en su opinión, en realidad no debería existir. Hay muchas preguntas que se podrían plantear en relación con este caso, empezando por ¿qué clase de sociedad tenemos que genera una demanda tan reducida de poetas y músicos con talento y tan aparentemente ilimitada de especialistas de derecho corporativo? Respuesta. Si el 1% de la población controla la mayor parte de la riqueza disponible, lo que llamamos el mercado, solo refleja lo que ellos y nadie más juzga útil o importante. Más aún, demuestra que la mayoría de la gente con trabajos inútiles es consciente de ello. De hecho, no creo haber conocido nunca a un abogado corporativo que no piense que su trabajo es una mierda. Y lo mismo ocurre en casi todas las nuevas actividades comentadas anteriormente. Existe un amplio grupo de profesionales asalariados que, si uno los encuentra en una fiesta y admite que se dedica a algo que pueda considerarse interesante, por ejemplo, la antropología, evitarán por todos los medios hablar de su profesión. Invítalos a unas copas y en poco tiempo estarán despotricando y lamentándose de lo inútil y estúpido que es su trabajo. Estamos hablando de una violencia psicológica muy profunda. ¿Cómo puede uno empezar siquiera a hablar de dignidad en el trabajo cuando en el fondo siente que su propio trabajo no debería existir? ¿Cómo puede esto no provocar una sensación de enorme rabia y resentimiento? Sin embargo, esa es la peculiar genialidad de nuestra sociedad, que nuestros gobernantes, como en el ejemplo de los que fríen el pescado, han encontrado la forma de asegurarse de que esa rabia se dirija precisamente contra aquellos que sí tienen un trabajo con sentido. Por ejemplo, en nuestra sociedad parece existir una regla general que dicta que cuanto más obvio es el beneficio que un trabajo reporta a las demás personas, mayor es la probabilidad de que esté mal pagado. Vuelvo a decir que es muy difícil establecer una medida objetiva, pero una forma sencilla de hacerse una idea es preguntarse ¿qué pasaría si una clase concreta de profesionales desapareciera de repente? Se diga lo que se diga sobre los enfermeros, los recogedores de basura y los mecánicos, es obvio que los resultados de que se fumasen serían inmediatos y catastróficos. Un mundo sin profesores y estibadores no tardaría en estar en apuros, e incluso uno sin escritores de ciencia ficción o músicos de ska sería un mundo peor. No está muy claro de qué forma sufriría la humanidad si se desvaneciesen los gestores financieros, los grupos de presión, los investigadores de relaciones públicas, los actuarios, los vendedores telefónicos, los alguaciles o los asesores legales. Muchos sospechan que, de hecho, el mundo podría mejorar de manera notable. Lo que sí está claro es que, si pasamos por alto un puñado de excepciones bien conocidas, los médicos, por ejemplo, la regla se cumple sorprendentemente bien. Lo que es aún más perverso es que parece existir una sensación general de que así es como tiene que ser. Este es uno de los puntos fuertes del populismo de derechas, y se pone de manifiesto cuando los tabloides azuzan la animadversión contra los trabajadores del metro por paralizar Londres para defender sus condiciones laborales. El hecho mismo de que estos trabajadores puedan paralizar Londres demuestra que su trabajo es muy necesario, pero parece que es esto precisamente lo que molesta a mucha gente. En Estados Unidos resulta aún más claro, pues allí los republicanos han conseguido un éxito extraordinario a la hora de activar la indignación popular contra los docentes y los obreros de la industria automotriz, y de manera significativa, no contra los administradores escolares o los ejecutivos de la industria, que son los que realmente causan los problemas, por sus inflados salarios y prestaciones. Parece como si exclamaran, pero si vosotros podéis enseñar a los niños o fabricar coches, conseguís trabajos de verdad, encima tenéis la osadía de reclamar también pensiones o asistencia sanitaria de clase media. Si alguien hubiera deseado proyectar el régimen laboral más adecuado para conservar el poder del capital financiero, resulta difícil imaginar cómo podría haberlo hecho mejor. Los trabajadores productivos que sobreviven son presionados y explotados de forma implacable, mientras que el resto se divide entre el aterrorizado estrato de los universalmente denigrados desempleados y un estrato social algo mayor, formado por los que, en esencia, reciben un sueldo por no hacer nada, en puestos concebidos para inducirles a identificarse con las perspectivas y las sensibilidades de la clase dirigente, gestores, administradores, etc., y en especial con sus avatares financieros. Y por otro lado, para incentivar al mismo tiempo un resentimiento larvado contra todo aquel cuyo trabajo tenga un valor social claro e innegable. Por supuesto, tal sistema nunca fue diseñado de manera consciente y surgió como resultado de cerca de un siglo de prueba y error, pero es la única explicación de por qué, pese a los enormes avances tecnológicos, no tenemos todos jornadas laborales de 3 o 4 horas. Y no me podría despedir del programa sin buscar un audio en el que el protagonista se metiera con Dios. No podía decepcionar a todos los que me conocen.
Es el momento más grande de tu vida, amigo, y tú te vas desperdiciando.
No, por favor, mata.
¿Quieres callarte? Nuestros padres fueron modelos de Dios, y si nos abandonaron, ¿qué puedes pensar sobre Dios?
No lo sé.
Escúchame bien. Que todo tienes que tener en cuenta la posibilidad de no caerle bien a Dios. Él nunca quiso tenerte. Con toda probabilidad, él te odia, pero no es lo peor que pueda ocurrirte.
¡No!
¡No le necesitamos!
¡Eso es cierto! ¡Conozco un lugar!
¡Que jodan la maldición y la redención! ¡Somos hijos no deseados de Dios! ¡Así sea!
¡Tengo que ponerme agua en la mano!
Si te pones agua en la mano, lo más probable es que empeore. ¡Mírame!
¡Dios!
Lo mejor es el vinagre para neutralizar la quemadura.
¡Deja que me levante, por favor!
Antes debes saber rendirte. Primero has de aprender a no tener miedo y saber que algún día morirás.
¡Tú no sabes cuánto duele!
Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar.
Está bien.
Enhorabuena. Estás a un paso de tocar fondo.
Me va a faltar programa para contaros que el dinero es el problema. Dejaremos para otro momento la posibilidad de buscar otras herramientas, otras monedas, como el tiempo. No me quiero ir sin agradecer a los oyentes sus comentarios, que, como dije antes, aunque sean negativos, me animan mucho porque me dicen que estáis ahí. No quiero que nadie me siga, no quiero que nadie me tome como una referencia de nada. Yo podría ser un perfecto gilipollas, probablemente lo sea. No soy ejemplo de nada, pero igual os cuento algo que os haga pensar. Y a su vez puede que vosotros me contéis algo que me ayude a entender. En fin, sigo buscando con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad.
Sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. No has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? Ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que cada vez más. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber. Gaviotas, donde hoy.